UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Sí, buenas tardes. Estamos con Javier Sologure, un compañero de UPH, de los antiguos, aunque el hombre sea joven. Ha venido a caminar con nosotros y, bueno, le quería preguntar qué le ha parecido la caminata y qué tal ha estado.
Ha sido siempre un placer caminar por Canarias, pero para mí es mucho más placer caminar con mis compañeros, con aquellos que comparto el pan. Por eso los llamo compañeros, aparte de ser amigos. Para mí es un grandísimo placer seguir caminando con estos excelentes señores.
Bueno, y la caminata de hoy, Javier, empezó en la Cruz de Tejeda y hemos terminado en Firgas. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo ha ido la caminata, de lo que hemos visto, en fin, de el tiempo, la vegetación?
Dicen que no hay mejor placer que cuando se sufre. Y cuando se camina, se sufre. Pero viendo este paisaje, quizás recordando de lo que era Canarias hace muchísimo tiempo, el Barranco de la Virgen, esa frondosidad, ver esa vegetación que te cubre, unos pasillos que parece que estás subiendo a la eternidad, eso es impagable. Por eso recomiendo a todo, sea canario o no, que por favor camine por Canarias, que es la mejor manera de conocer.
Bueno, lo dice un hombre que viene de muchos años, pero que viene de Bolivia.
Sí.
O sea, que conoce mundo.
Sí.
Lo cual es un piropo. Bueno, la caminata de hoy, salimos de la Cruz de Tejeda.
Sí.
Y después hemos bajado hasta Firgas, pasando por Cueva Corcho y después Barranco de la Virgen. Y bueno, han sido 4 horas y media de caminata y unos 12 kilómetros y medio. Y aunque hacía un poco de calor, el aire era fresco.
Sí.
Y caminamos sobre todo bajo vegetación.
Sí.
A la sombrita.
Correcto. Yo creo que, no sé cómo expresarlo, porque hay que vivir. El caminar por caminar, no sé si es completo, pero el caminar disfrutando, viendo, sintiendo, incluso sufriendo, yo creo que eso es la manera de vivir. Y vivir en Canarias es un privilegio. Casi, casi, como no, yo no creo que haya paraíso, pero Canarias es casi, casi un paraíso.
Bueno, y como colofón, hemos terminado en casa de Conchi en Firgas y hemos comido bastante bien. Y una buena relación calidad-precio, entiendo yo.
Sí.
Para un grupo de senderistas que viene hambriento y sediento.
Además, yo desde el principio había dicho que este es un grupo gastronómico
que camina.
Que camina.
Muy bien. Pues nada, Javier, muchas gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego.
Soy Rafael Hernández, miembro del grupo de caminantes de QPH. Hemos realizado hoy la última caminata de esta temporada. Esto es como los cursos que empiezan en septiembre y terminan en junio. Bueno, ha sido para mí, no conocía el lugar. Empezamos en la Cruz de Tejeda con la subida hasta el Monte Constantino. En los primeros momentos nos acompañó mucho el tiempo y el frescor, pero a medida que fue transcurriendo el día subió la temperatura y se nota ya la sequedad por la cantidad de polvo que se desprendía en el camino. Comenzamos haciendo una pequeña subida para a continuación empezar a descender durante prácticamente toda la caminata. El trayecto, yo hice el recorrido largo y fueron aproximadamente 12 kilómetros y medio. Los compañeros que hicieron la corta creo que fue algo más de 11, ligeramente más. Desde que comenzamos la bajada fuimos sesteando por lugares preciosos, llenos fundamentalmente, me parece que, de eucaliptos y algún brezo creo que también vi. Pero fundamentalmente me pareció descubrir, ver eucalipto. En la zona ya cuando llegamos a Cueva Corcho, que ahí fue donde comenzó el segundo grupo, la caminata, ya empezamos a ver lo que forma parte de la laurisilva canaria. El camino que seguimos no lo conocía en absoluto. Pasamos por la caldereta, que había un lavadero ahí, hicimos un pequeño tentempié y luego estuvimos caminando por un lomo donde se veía hacia la izquierda va el sendero y a la derecha Lanzarote y Valle Seco y el pico de Osorio. De aquí llegamos hasta el barrio de Monaga y de ahí seguimos bajando por un sendero que está absolutamente incrustado en lo que es el bosque de la Uisilva Canaria hasta llegar al Rapador. Toda esta última etapa fue bajada. Desgraciadamente los caminos están con mucha piedra pequeña y que originan pues resbalones y algún pequeño susto, pero el lugar es encantador. Vuelvo a insistir que no lo conocía y me quedé impresionado de lo bonito, de lo bello y lo agradable de la temperatura cuando uno va caminando, a pesar del calor que existió en el día de hoy. Lo agradable que es estar caminando por la zona de la Uisilva. Cuando estás a la sombra, la temperatura baja varios grados. Terminamos en el Barranco de la Virgen, un poquito por arriba de donde está la central de embotellamiento del agua de Firga. Ahí nos recogió la guagua y nos fuimos a comer al restaurante Casa Conchi en Firga, que de verdad estuvo magnífica. La comida, la compañía y, bueno, el compartir con todos los compañeros y compañeras. En septiembre nos volvemos a ver. Saludos.
Interviene a continuación la compañera Esther Marrero.
Hola a todos. El sábado disfrutamos de la última caminata de nuestro querido grupo de senderismo QPH. Arropados por sus guías que siempre nos sorprenden con la diversidad de senderos. Empezamos con el encuentro de partida en el auditorio, ya que mucho no nos habíamos visto desde la pandemia y fue un momento de alegría. Después del merecido desayuno para cargar las pilas, llegamos al punto de partida, Cruz de Tejeda, corazón de la isla, siempre vigilado por el majestuoso Roque Nublo. Nos encaminamos en ruta hacia el Barranco de la Virgen, destino final, Firga. Ayudados por una ligera brisa y un cielo azul, emprendimos la subida y nos adentramos en el Pinar. Luego empezamos a llanear y encontrarnos con otra variedad de vegetación, las retamas amarillas y los codesos, y disfrutando del paisaje de los pueblos de alrededor. Empezamos a bajar y nos adentramos en el bosque de Uisilva, laureles, viñático, robles, higueras y un intenso verdor del fondo del barranco. Y en su margen derecha las paredes acantiladas, embellecidas por el colorido de las enredaderas de colores naranjo, amarillos y azules. Y muy importante el paso del agua de la heredad para el regadío de los cultivos de la zona y las acequias con sus lavaderos para los habitantes de la zona. Gracias, buen verano.
Y buenos vuelos.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio. Historia de Canarias.
El rey del delta del Níger es asesinado en Canarias. Las Islas Canarias, aunque de una forma indirecta, tienen la desgracia de ocupar una página negra en la historia de Nigeria. En esta ocasión, la responsabilidad está en los engaños y las traiciones con la que los ingleses han funcionado históricamente en África subsahariana. El actor principal sería el rey Jaja de Opobo, héroe nacional de Nigeria, que acabó muerto por envenenamiento en el Hotel Machado de Santa Cruz de Tenerife en 1891. El rey Jaja, en realidad su nombre era Jubo Juboa, fue el fundador de la ciudad-estado de Opobo, un área que hoy forma parte del estado de River de Nigeria en el delta del Níger. Era el tercer hijo de una humilde familia que esquivó la esclavitud hasta donde pudo. Fue vendido en Boni a los 12 años. Los británicos le llamaron Jaja. Siendo esclavo, demostró tener una gran capacidad para los negocios. Gracias a ella y a su inteligencia, consiguió su libertad. Jaja se convirtió en un obispado empresario y comenzó a ascender en la escala social. Trabajaba en una casa comercial que tenía muchas deudas. Cuando murió su propietario, nadie quiso hacerse cargo del negocio de la exportación de aceite de palma. Jaja, además de reflotar la empresa y pagar deudas, absorbió otras casas comerciales de Boni y se hizo además con el control político de Opobo, que él convierte en una ciudad-estado. Opobo llegó a dominar el lucrativo comercio de aceite de palma en la región. Pronto fue la sede de 14 de las 18 casas de comercio de Boni. Jaja también se movió para bloquear el acceso a los comerciantes británicos al interior, dándole así un monopolio efectivo. A veces, Opobo incluso enviaba aceite de palma directamente a Liverpool, sin pasar por los intermediarios británicos. Esto, lógicamente, no gustaba a los ingleses. En la Conferencia de Berlín de 1884, las otras potencias europeas designaron a Opobo como territorio británico, y los británicos pronto se movieron para reclamarlo. Jaja desafió a la autoridad del Reino Unido y se negó a pagar impuestos a los comerciantes británicos. Henry Hamilton Johnston, un vicecónsul británico, invitó a Jaja a negociar en un buque británico. Inicialmente Jaja, desconfiado, se negó, pero terminó accediendo y acudió al buque de guerra donde se iban a celebrar las negociaciones. Cuando llegó, los británicos, faltando su palabra y sin mediar palabra, lo arrestaron y lo llevaron a Accra, en la Costa de Oro, actualmente Ghana, donde fue juzgado. De allí pasó a Londres, en el Palacio de Buckingham, conoció a la reina Victoria. Posteriormente fue exiliado a San Vicente, en las Islas Occidentales, y en Barbados, donde los esclavos africanos no dejaban de mostrarle su afecto y respeto. En 1891, a fin de evitar una revuelta, Londres autoriza a Jaja a regresar a Opobo. El buque oficial Comus lo recogió en Barbados el 14 de mayo de 1891. Los ingleses varían el rumbo sin informarle de nada y el barco recala en Tenerife, donde existe en ese momento una epidemia. El mismo día que llega a puerto, Jaja comenta a sus asistentes que había visto a su padre en un sueño y predijo que moriría dentro de 3 días. Jaja, previsor, escribió una carta a su hijo Mark con instrucciones sobre su vestimenta para el entierro. El 7 de julio de 1891, a los 70 años, murió en el Hotel Machado. Había sido envenenado con una infusión de té. Oficialmente, fue la disentería la que acabó con su vida. Los británicos desde entonces tratan de ocultar el asunto y niegan tener responsabilidad en el asesinato e insisten que fue víctima de la disentería. Achacan a la casualidad el que estuviera en verano de 1891 el puerto de Santa Cruz de Tenerife en cuarentena por una epidemia de viruela. Lo que nadie se explica es que hacía un buque procedente de Barbados pasando por Canarias sabiendo que tenía cerrado sus comunicaciones marítimas por razones sanitarias. Desde Barbados a Nigeria no era tampoco necesario para nada transitar por suelo español. Jaja fue enterrado en Santa Cruz de Tenerife, pero hubo tal escándalo en Nigeria al llegar las noticias de su fallecimiento que Inglaterra tuvo que exhumar su cuerpo y trasladarlo a Opobo. El 7 de septiembre de 1891 su cuerpo llegó a Opobo, donde reposa. la tensión política en el África Occidental no se hizo esperar. En Opobo, el duelo duró 2 años.
UPH Radio. La gaveta de la ciencia.
La ciencia y sus historias. El mito del vampiro y la bioquímica. Primero fue la leyenda y luego llegaría el mito. Las leyendas, como relatos de sucesos en los que predomina lo tradicional o maravilloso sobre lo histórico o verdadero, muchas veces parten de una base más o menos real que posteriormente es convenientemente distorsionada. Puede que algo de esto haya ocurrido también con las historias de vampiros, los espectros chupadores de sangre. Según las leyendas populares, los vampiros son las almas de herejes, criminales o suicidas, que abandonan sus tumbas por la noche, a menudo bajo la forma de murciélagos, lobos o perros, para alimentarse de la sangre de los seres humanos. Pero durante el día rehuyen la luz del sol y deben regresar a sus sepulturas o a un ataúd conteniendo tierra de su lugar de origen. Además, según cuentan las leyendas, los vampiros no arrastran su sombra, como hace cada uno de los mortales, ni su imagen se refleja en los espejos. La literatura ha jugado un papel fundamental en la consolidación del mito del vampiro, y si se trata de buscar antecedentes, algunos autores pretenden encontrarlos ya en ciertos relatos griegos de la antigüedad o en algunos cuentos de las Mil y Una Noches. No obstante, los grandes antecedentes literarios son todos ellos del siglo XIX. Uno de los más importantes, sin duda, es El vampiro, de John Polidori, el que fuera médico, secretario y amante esporádico de George Gordon Byron, el poeta romántico conocido como Lord Byron. El vampiro, escrito y publicado por Polidori en 1819 a partir de una idea de Byron, inaugura la literatura sobre vampiros en lengua inglesa. Tanto esta obra como Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Wollstonecraft Shelley, se gestan al mismo tiempo y en el mismo lugar, imprescindible para el posterior desarrollo de la literatura fantástica, Villa Diodati, la residencia de Lord Byron a orillas del lago Lemán, en Ginebra. Allí, en junio de 1816, Byron reúne a un pequeño grupo de amigos a los que, para aligerar el tedio, propone que cada uno escriba un cuento de fantasmas. Solo los dos citados llegarían a la imprenta pocos años después, y a partir de la obra de Polidori, compondría Charles Nodier un melodrama de gran éxito, tanto en Europa como en América. Otra obra literaria que gozaría de gran favor popular sería Barney el vampiro, publicada por Thomas Prisket Prest en 1847 como un folletín de más de 800 páginas, donde la figura del vampiro toma vida en la persona del malvado aristócrata Sir Francis Barney. También aparecen un par de vampiros, soga de ahorcado al cuello, en el episodio titulado Historia de Pacheco, dentro de la extrañísima y magnética novela Manuscrito encontrado en Zaragoza, publicada en su versión definitiva en París en 1813 por el ilustrado conde polaco Jan Potocki. Igualmente, Edgar Allan Poe, en 1835, en su inquietante relato Berenice, aborda el tema del vampirismo, aunque en esta ocasión, contra lo habitual, la vampira Berenice lleva la peor parte, acabando desdentada. Mal futuro para una vampira. Aunque, sin duda, las dos grandes obras de vampiros que han pasado por méritos propios a la historia de la literatura son Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, y Drácula, de Abraham Stoker. Carmilla apareció en 1872, un año antes de la muerte de su autor, dentro de una colección de relatos largos que llevaba por título In a Glass Darkly. La obra, sorprendente para esos tiempos, se centraba en las relaciones lésbicas en tierras austríacas de Estiria entre dos bellas y jóvenes vampiras. Bueno, una de ellas no tan joven, porque en realidad Carmilla no es otra que la condesa Mircalia Karnstein, enterrada 150 años antes. Pero la gran obra, la que establece definitivamente el mito del vampiro, es Drácula, que aparece en las librerías el 26 de mayo de 1897. Tras 6 largos años de elaboración, que darían lugar a la obra maestra del autor irlandés. Bram Stoker, que había leído Carmilla el mismo año de su publicación, a la edad de 24 años, se inspiró abiertamente en el relato de Sheridan Le Fanu para escribir su primera incursión en el relato de terror, El invitado de Drácula. Era una narración corta que solo se publicó en 1914, tras la muerte de su autor, y sería realmente un anticipo de Drácula, la gran novela ambientada en Transilvania que vería la luz más de 20 años después de escribir El invitado de Drácula. Stoker tomaría el nombre de su personaje del apodo con que era conocido Vlad II, príncipe de Valaquia, una provincia de Rumanía. Era este un tipo cruel y sanguinario que gobernó en el siglo XV y que, según se cuenta, se ganó a pulso el sobrenombre de Diablo, que eso significa Drácul en rumano. Parece que la de los Vlad no era una familia muy recomendable, porque a su hijo, Vlad Tepes III, asimismo apodado Drácul, también se le recuerda hoy como el mayor empalador de la historia. El teatro primero y luego el cine se encargarían de popularizar y de alterar hasta extremos insospechados la obra de Bram Stoker. La primera gran película de vampiros, que además resultó ser la primera obra maestra del cine de terror, fue realizada en Alemania en 1922. Se trataba de Nosferatu, el vampiro, una adaptación pirata de la obra de Stoker dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, en la que fueron cambiados todos los nombres de los personajes de la obra de Stoker para evitar el pago de los derechos de autor. Muchos consideramos que esta sigue siendo la mejor de todas las realizadas hasta la fecha. Otro momento importante del cine de vampiros llegaría en 1931, de la mano de la famosa productora Universal Pictures Corporation, con el Drácula de Tad Browning, que tenía al disparatado Bela Lugosi como protagonista. Habría que esperar hasta 1958, cuando la productora británica Hammer Films encarga al director Terence Fisher la realización de una nueva versión de Drácula, para ver otra vez una buena película de vampiros, protagonizada, en este caso, por Christopher Lee en el papel del Conde Drácula y Peter Cushing en el de Dr. Van Helsing. El Drácula de Fisher daría lugar a una saga que llegaría hasta los años 70 del siglo XX, pero, aparte de la primera, solo son destacables por su calidad Las novias de Drácula, de 1960, y Drácula, príncipe de las tinieblas, de 1966. Se nombraban al principio una serie de elementos fantasiosos que, a través de las leyendas y luego de la literatura y el cine, han definido la figura del vampiro. Pero además, esas mismas leyendas les han atribuido una serie de características físicas y psicológicas que son las que aquí interesan especialmente. Se ha dicho que los vampiros son individuos demacrados, de tez extraordinariamente pálida, con dientes como de sangre, que huyen de la luz del sol y necesitan sangre perentoriamente, aparte de poseer determinadas pautas de comportamiento, como la agresividad incontenible. Todo esto ha hecho que, desde la ciencia, se haya tratado de relacionar algunas de las características anteriores con enfermedades bien conocidas. Y no han faltado autores que han publicado sus conclusiones en revistas internacionales de reconocido prestigio, como British Journal of Medical Psychology, donde Seymour Schuster hizo una interpretación psicológica del vampiro. Incluso han aparecido libros como el del médico Juan Gómez Alonso, titulado Los vampiros a la luz de la medicina, donde defiende que tales características podrían deberse a una manifestación de la enfermedad de la rabia. Aunque también es probable que la leyenda del vampiro derive de una enfermedad como la porfiria. Se conocen con el nombre de porfirias una serie de alteraciones genéticas hereditarias que afectan al funcionamiento de las enzimas implicadas en la formación de una estructura química del organismo denominada grupo hemo. Este grupo es de una importancia vital, nunca mejor dicho, para el funcionamiento de nuestro organismo, pues es el encargado de atrapar el oxígeno del que dependemos. Se trata de una estructura compleja que actúa formando parte de otra estructura superior, la conocida molécula de hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos encargada del transporte de oxígeno desde los pulmones hasta las células del organismo a través de la sangre. En cada glóbulo rojo hay alrededor de 300 millones de moléculas de hemoglobina y cada una de ellas dispone de 4 grupos hemo, teniendo, por lo tanto, 4 lugares de transporte para otras tantas unidades de oxígeno molecular. Casi está de más insistir en la importancia de la biosíntesis del grupo hemo, porque si no se generan estos grupos fundamentales, no hay posibilidad de transportar oxígeno. Y si no se producen en la cantidad adecuada, el transporte de oxígeno se ve comprometido. La molécula de hemoglobina está formada por una parte proteínica, la más voluminosa con diferencia, constituida por 4 subunidades, que son iguales 2 a 2, y 4 grupos hemo, de manera que cada grupo hemo se introduce en cada una de las subunidades como lo haría una llave en su cerradura. Quiere decir esto que no sirve cualquier llave para cualquier cerradura. La importancia del entorno proteínico del grupo hemo es tal que, si ese entorno no es el adecuado, la incorporación del oxígeno se verá seriamente dificultada. Por su parte, los grupos hemo se sintetizan en las células de nuestro organismo a partir de 2 productos muy sencillos. Uno de ellos es la glicina, el más sencillo de todos los aminoácidos, los constituyentes de las proteínas. La síntesis del grupo hemo tiene lugar mediante una secuencia de 8 reacciones consecutivas, todas ellas catalizadas por enzimas, unas proteínas altamente especializadas que son las encargadas de llevar a cabo las reacciones que tienen lugar en los sistemas biológicos. La cuarta de esas 8 enzimas recibe el bonito nombre de uroporfirinógeno 3-cosintasa. Y cuando por una causa genética o ambiental la actividad de esta enzima se encuentra disminuida, comienza a generarse por otra vía un producto que prácticamente no se produce en condiciones normales, el uroporfirinógeno 1. Las personas que sintetizan anormalmente este producto sufren de una enfermedad muy rara denominada porfiria eritropoyética congénita o enfermedad de Gunther, que se caracteriza por dar lugar a una extrema fotosensibilidad de la piel, por lo que los afectados rehúyen la luz del sol. También, debido a la acumulación de ese producto indeseable, el uroporfirinógeno 1, y de algunos de sus derivados, la orina, huesos y dientes aparecen teñidos de un rojo sanguíneo. Sus glóbulos rojos se destruyen prematuramente, mucho antes de los 4 meses que tienen de vida media en un individuo normal, y sus dientes son fluorescentes bajo la luz ultravioleta, debido a los depósitos de porfirinas. Pero además, no hay que olvidar que en estos pacientes la síntesis de grupos hemo se ve notablemente disminuida, por lo que tienen un déficit de hemoglobina que se manifiesta en forma de anemia, que les confiere un aspecto pálido y demacrado, y hace que, según Leninger, Nelson y Cox, propendan a beber sangre. Estos y algunos otros son los hechos de acuerdo con los conocimientos científicos que se tienen hoy. El resto entra directamente en el terreno de la fantasía y la imaginación, que sin duda están muy bien para escribir novelas extraordinarias y hacer películas estupendas, pero no sirven de ninguna manera para explicar cómo funcionan las cosas, a pesar de lo que nos quieren hacer creer, sobre todo en los últimos años, esa plaga de embaucadores que defienden la existencia de vampiros, fantasmas, espectros, resucitados, extraterrestres, etc. Y que, para algunos pícaros, se ha convertido en un lucrativo negocio favorecido por la permanente sed de maravillas de mucha gente crédula. José María Riol-Simas, profesor titular de universidad en el área de bioquímica y biología molecular de la Universidad de La Laguna.
QPH Radio. En espacio de Rubén, nuevas propuestas para este milenio.
Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles de un diario, una colección de libros que tiene por título El Salón de Pasos Perdidos, de Andrés Trapiello. Con motivo de la publicación del tomo número 23, que se titula Cuasi una fantasía. Este tomo se publica por primera vez en ediciones del Arrabal. Hasta ahora, el Salón de Pasos Perdidos, los otros 22 volúmenes anteriores, se habían publicado en la editorial Pretextos de Valencia, y esta es la primera vez que un tomo del Salón de Pasos Perdidos de Andrés Trapiello se publica en ediciones del Arrabal, que es una editorial familiar. Familiar, quiero decir, del propio Andrés Trapiello y otros miembros de su familia. Pero lo que me gustaría hablar es de qué podemos encontrarnos en esta, pues, ya obra magna que se extiende a lo largo ya casi de 30 años, de 23 volúmenes, algunos de ellos incluso muy copiosos, que podemos encontrar los lectores en estos volúmenes. Bueno, para empezar es un diario. Lo que pasa es que es un diario que tiene unas características muy especiales, que lo hacen un diario singular. Para empezar está la controvertida cuestión de su adscripción a un género determinado. porque hay muchos que dudan de que su condición diarística, para empezar el propio autor, que siempre ha insistido en que esto es una novela en marcha, ¿no? Así la ha definido, una novela en marcha. ¿Por qué? Porque, bueno, primero se publican con una cierta diferencia de tiempo. Al principio los publicaba con 2 años de diferencia, luego pasaron a ser 5 años de diferencia, de distancia temporal, ahora son 10 o por ahí, más aproximadamente, 10 años de diferencia temporal, en la que el autor, Andrés Trapiello, vuelve sobre los cuadernos manuscritos de esos diarios y los elabora, los reelabora, utiliza quizá, digámoslo así, técnicas de la ficción para contar la realidad. Esa sería un poco la idea. Pero ocurre que esa utilización de técnicas, por decirlo así, narrativas, sobre un fondo o un trasfondo real, pues ya es como una gota de tinta que arrojada a un cubo de agua, pues que ya mancha, por decirlo así, toda el agua, ¿no? Entonces él prefiere hablar de una novela en marcha. Se ha calificado de muchas maneras. Unos diarios novelados, unas novelas con forma de diario. Se ha discutido también, muchos críticos literarios discuten sobre, hasta qué punto se puede hablar de verdad o de ficción en estos diarios. Que casi todas las reseñas y estudios que se dedican, curiosamente, a estos diarios, pues se centran en esa cuestión. Bien, desde mi punto de vista me parece una cuestión baladí, esta de si lo que cuenta es verdad, es ficción, hasta qué punto se ajusta a la verdad o hasta qué punto está maquillado a través de técnicas más relacionadas con la ficción. Digo, desde el punto de vista del lector, importa bien poco si al final lo que cuenta se ciñe estrictamente a la verdad o si hay pasajes novelados. Por no hablar de que siempre que hacemos un ejercicio de memoria y transcribimos al papel aquello que pensamos, siempre hay pues una pérdida de realidad, por decirlo así, una cierta edulcoración, maquillaje, tratamiento del tema originario. Digo que importa bien poco porque lo que importa, desde mi punto de vista, es la calidad del texto. Y en eso no cabe ninguna duda que son unos diarios que enganchan, que tienen un poder persuasivo sobre los lectores muy importante. Son diarios cuyos temas pues trata de la vida cotidiana, del narrador, que, insisto, Andrés Trapiello dice que no se puede identificar completamente con su persona, pero que algo de ella hay, y trata sobre pues asuntos cotidianos y mundanos, visitas de amigos, visitas al rastro, al que el autor o el narrador es tan aficionado, también chismes y cuestiones del mundillo literario, y en fin, lo que puede ser el esquema de un diario tradicional. Hay otra peculiaridad de estos diarios y es que, el autor, por salvaguardar la identidad de aquellas personas de las que habla, se refiere a ellas, muchas de ellas, por supuesto, continúan vivas, están vivas cuando se publican estos diarios, pues oculta sus identidades tras una inicial, una X, una Y, una Z, tras una inicial. El autor ha justificado esta omisión de nombres reales argumentando que lo que se cuenta es más importante que quién lo cuenta o sobre quién lo cuenta. Y a mí me parece que es una apreciación bastante exacta. Hay muchos intérpretes, muchos exégetas que se dedican a intentar descubrir la identidad que hay detrás de esas incógnitas. Hay páginas de internet, hay críticos literarios que han puesto los nombres. Y incluso el propio narrador a veces da las suficientes pistas como para que podamos encontrarlo fácilmente, y más hoy en día a través de internet, pues la mención a algún artículo publicado en prensa o la concesión de algún premio. Todas estas son datos referenciales que ayudan a descubrir cuál es esa X. Sin embargo, a mí me parece que esto es lo más baladí del asunto. Al final, como dice el autor, importa bien poco cuál es la identidad que se esconde detrás de esta X, sino el hecho narrado, lo que se cuenta y cómo se cuenta. Y en eso, qué duda cabe, que Trapiello es un maestro, lleva muchos años, son 23 tomos, lleva muchos años elaborando y reelaborando y sumando páginas a este vasto proyecto, que en extensión, pues hay pocas comparaciones, por lo menos en castellano, ¿no? Pocas comparaciones con la vastedad de la obra que ya ha alcanzado con este Salón de Pasos Perdidos, y que es una obra muy recomendable. Se puede empezar a leer desde cualquier tomo, no hace falta, para aquellos que no lo conozcan, no hace falta empezar desde el principio. Además, todos tienen el mismo formato, empieza a principios de enero y termina el 31 de diciembre. No llevan un registro del día a día, es decir, las entradas no están precedidas de las fechas, sino que, por eso el autor también lo considera una novela, sino que va contando pasajes, estampas, impresiones, ¿no? A la manera de un pintor impresionista, pinceladas de eso que le va sucediendo. Pero insistimos, no hace falta empezar por un año concreto, sino cada tomo en sí mismo, cada volumen de la colección es autoconclusiva, se puede leer con independencia del resto. E incluso se pueden leer de manera desordenada, cronológicamente desordenada. Pero sí que es verdad que cuando se sigue un cierto orden cronológico, hay temas pues que tienen su extensión, su prolongación. Y uno recuerda pues haber leído algo de ellos pues en un tomo anterior, o que se ha tratado en dos volúmenes anteriores, etcétera, etcétera. Tiene un cierto aliciente seguir el orden cronológico. No es necesario seguirlo, pero sí que es recomendable. Bueno, es una recomendación que ahora que empieza el verano, pues muy apetecible, que igual se dispone de más tiempo, los lectores disponen de más tiempo. Y, insistimos, el último tomo de la colección se ha publicado en Arrabal y se titula Cuasi una fantasía. Un saludo, amigos.
QPH Radio. Tu opinión.
América Latina, la desneocolonización. Artículo de Francisco Morote, publicado en el diario.es, Canarias Ahora y en Rebelión, en julio de 2006. O sea, artículo que va a cumplir, por lo tanto, 15 años. En el sistema mundo que se configuró a partir del descubrimiento de América y de la formación de los imperios coloniales europeos en los siglos XV y XVI, al nuevo continente le correspondió, en una primera etapa, una posición colonial, subordinada, dependiente, y el principio de una relación no de diálogo europeo-americano, sino de monólogo europeo y, por consiguiente, de intercambio y desarrollo desigual. Esa situación colonial se prolongó a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta que a finales precisamente de ese siglo y principios del siguiente, la maduración de las ideas y la comprensión de las desventajas que esa situación conllevaba condujo a determinados grupos sociales a la rebelión anticolonial, a la lucha por la emancipación. Tuvieron lugar así las revoluciones y guerras de independencia de Estados Unidos, Haití y las futuras repúblicas hispanoamericanas, no siendo irrelevante que en ellas los protagonistas fueron, en el primer caso, los propios colonos de origen británico. En el segundo, caso extraordinario, los esclavos negros privados de todos los derechos, tanto por su metrópoli como por sus amos de origen francés. Y en el tercer caso, con la salvedad del fenómeno indígena mexicano en el primer momento, por los criollos, descendientes de los colonizadores españoles. De este modo, al terminar el primer cuarto del siglo XIX, se cerraba en la mayor parte del continente americano, incluido el Imperio de Brasil, la etapa colonial y se abría la siguiente fase. ¿Qué trajo consigo la descolonización de América? Pues, salvo en el caso notable de los Estados Unidos, y no por cierto en la totalidad de ellos, los estados sureños mantuvieron una relación de dependencia comercial con el Reino Unido hasta la Guerra de Secesión, el comienzo de una nueva etapa histórica caracterizada por el neocolonialismo, es decir, por la continuación de la dependencia y subordinación, pero ahora no bajo las formas puras coloniales, políticas, administrativas y militares, sino bajo formas de dependencia económica y diplomática, sobre todo, que en última instancia imposibilitaron, con consecuencias trágicas, un desarrollo económico, social y político autónomo de las naciones latinoamericanas. Pulverizado el sueño bolivariano de una América Latina unida, las élites gobernantes de los nuevos estados latinoamericanos aceptaron una relación en aparente pie de igualdad con las potencias anglosajonas, Reino Unido y Estados Unidos, que habían alentado su independencia. De ese modo, durante la mayor parte de los siglos XIX y XX, América Latina formó parte del universo neocolonial británico, primero, y estadounidense después, que haciendo bandera de las excelencias del libre comercio, prolongaron la relación de intercambio desigual que Latinoamérica venía padeciendo desde los comienzos mismos de la colonización. Por si fuera poco, esa relación neocolonial, consentida por la mayor parte de las élites latinoamericanas, se agravó cuando en las últimas décadas del siglo pasado, siglo XX, casi antes de ayer, como quien dice, triunfó en el mundo la noción de una globalización neoliberal que alcanzó sus mayores éxitos en América Latina. Con la complicidad de numerosos gobiernos militares dictatoriales e incluso de gobiernos legítimos democráticos, sobre la mayor parte de Latinoamérica se abatió un enjambre de compañías transnacionales, y no solo norteamericanas, sino también europeas, incluidas las españolas, que con el pretexto de contribuir con sus inversiones al desarrollo latinoamericano, continuaron la campaña secular de expoliación de los recursos del nuevo continente. La naturaleza del saqueo ha debido de ser tal que finalmente ha provocado la reacción de las capas populares, comprendidos los indígenas, invisibilizadas hasta ahora, y las imprecisas capas medias. América Latina tiene fama de ser la región mundial con mayores desigualdades económico-sociales, pero la pasada de los últimos decenios por el dispensario neoliberal ha sido decisiva. Arruinados y más empobrecidos que nunca, millones de latinoamericanos no solo dirigen la vista al tradicional vecino del norte, sino que muchos de ellos han emprendido el camino del exilio económico hacia el viejo mundo. Ahora bien, si una parte de los sufridos ciudadanos latinoamericanos ha buscado la solución a sus problemas en la incierta aventura de la emigración, la mayor parte de los pueblos de América Latina parece haber decidido hacer frente, con determinación, a los retos del presente y abrirse la esperanza de un futuro mejor. Con los precedentes al menos de César Augusto Sandino en Nicaragua y del gobierno democrático guatemalteco de Jacobo Arbenz, abatidos ambos por la intervención estadounidense, triunfó en 1959 en Cuba una revolución que a su inicial perfil antineocolonial y nacionalista añadió, por razón de las circunstancias, un carácter comunista. Precisamente el contexto en el que tuvo lugar la Guerra Fría imposibilitó el éxito de experiencias semejantes. Estados Unidos y las élites latinoamericanas se encargaron de impedirlo manu militari. Ni siquiera la experiencia democrática de Chile con Salvador Allende fue tolerada. Ha sido necesario llegar al final de la Guerra Fría y a la democratización de los regímenes políticos en Latinoamérica para que los pueblos de muchos de esos países, movilizándose, en ocasiones hasta el punto de alcanzar casi la insurrección popular, hayan promovido gobiernos democráticos capaces de plantar cara al neocolonialismo y hasta al imperialismo. Es como si una corriente irresistible empujara a la gente común, a la gente del pueblo, a defender del expolio, del pillaje, lo que legítimamente es suyo y no de unos pocos. De un extremo a otro de América Latina triunfan los partidos de izquierdas en los procesos electorales, defraudando a veces y satisfaciendo las expectativas depositadas en ellos otras. Pero en cualquier caso, escuchando no la voz de los de abajo, el mensaje es claro. Los pueblos de América Latina han dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Es el momento de superar la miseria, la pobreza, el hambre. Es el momento de empezar algo nuevo. Si mi impresión es cierta, se está acabando una etapa dramática del devenir de América Latina. Estamos en la coyuntura histórica del principio del fin del neocolonialismo, asistiendo a experiencias motejadas por sus enemigos de populistas, como la venezolana y la boliviana, pero las que podrán seguir otras. No es un proceso irreversible, sin duda, pero si la voluntad de la inmensa mayoría de los latinoamericanos es la de cerrar un capítulo triste de su historia para iniciar otra etapa más esperanzadora, difícilmente podrá negarse que ha llegado la hora de la desneocolonización de América Latina.
Fue tu opinión.
Sintonizan QPH Radio. Milagrosa Monzón Suárez, humorista costumbrista, les presenta a Pinito la de Tejeda. Hay que estar en la onda positiva.
Estoy más guada, mis hijas, porque era más que ponerme en aquel tiempo, recordar lo que yo pasé estos 3 días, que he pasado más guada. Mi madre le dijo a muchachos que mi padre tenía que dar consentimiento, pero mi padre no me ha dicho nada. Mi padre no me había dicho nada. Y yo no sabía si le iban a decir que sí, si le iban a decir que no. Pero mire, ¿sabes qué pasa? Que mi padre me conoce a mí muy bien. Y cuando me vio tan magua, yo es que no por nada, pero yo sé que mi padre tenía tecla conmigo, ¿sabes? Tenía tecla conmigo. Y entonces, de que me vio ansina, me dice, a ver, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Digo, me pasa que no sé lo que usted va a decir a muchacho, y a mí me gusta mucho. Dice, no te preocupes. No te preocupes, que ya eso lo tengo yo pensado. Yo estuve hablando y preguntando, y resulta que este muchacho es hijo de Facundo, Facundito. No es que sea amigo mío, pero conocido. Muy buena familia. Y muy trabajador, y muy formal. Así que tú no te preocupes, que yo voy a decir que sí. Tú no te preocupes. Mire, a mí se me abrió el alma. A mí se me... Bueno, enseguida le mandé regalo que viniera a ver a mi padre, que tenía que andar con él. Bueno, vino el muchacho, mire, tan guapo, tan elegante, tan bien vestido. Él apareció en sus motos a derby, tan bien puesto, que le quedaba tan bien las motos. Y después cuando se bajó, mire los olores, lo que le digo yo, a mí me gustaba cómo olía aquel hombre. Para mí, que lo que, a lo que la colonia que él se ponía, para mí, que era Barón Dandy. Yo creo que era esa. Mire, yo, nada más que cuando pasó delante de mí, los olí y digo, que me gusta este muchacho, que me gusta. Entonces entró y mi padre lo único que le preguntó, le dijo, mire, ¿y usted qué intenciones tiene con mi hija? Él le dijo, caballero, yo con su hija tengo muy buenas intenciones, porque yo, mire, apenas hablar con ella, pero nada más del otro día de la moto y poquito que yo hace tiempo que la estoy mirando, para mí es como si la hubiese conocido de siempre. Para mí es como si fuera cosa mía ya. Y yo dije, a mí me pasa lo mismo. Mi padre, a ustedes no se lo han preguntado. Entonces, y se revió. Entonces ya quedaron en que tenía que venir solamente los jueves y los domingos, y que no podía estar tampoco tanto tiempo, si 2 horas, y dijo, o 3. Dice mi padre, bueno, o 3, pero no se me venga muy tarde, porque yo me levanto temprano, y además esto es una casa seria, no puede usted salir de esta casa habiéndose ido el sol, tiene que ser con el día. Dice, no se preocupe, yo así no lo haré, así no es que nada. Entonces ya se fue el muchacho, yo estaba privada, y di un abrazo grande a mi padre y a mi madre. Y entonces dice mi madre, vamos a ver, mire, este sillón, había en el pasillo de entrada, había un sillón de mimbre allí. Dice, en este sillón se sientan ustedes todos los días para hablar. Digo, mamá, pero es que aquí está todo esto en el paso. Y dice, sí, que pase la gente y que pase el aire también, que pase el aire, que es necesario que pase el aire. Aquí, tranquilitos hablando. Entonces digo, bueno, pues así ya fue. Y ahora ya les contaré para la próxima vez. Vamos a ver lo que les cuento. Ya se me ocurrirá algo. Un saludo, mis hijas. Que Dios las guarde. Cuídense mucho. Adiós.